Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Gusto de estar con ustedes otra vez. Gracias a los que estuvieron ayudándonos el domingo pasado en la enseñanza, en la predicación y con todas las otras cosas. Gracias a los que estuvieron orando por mí. No estuve en Cancún. Se nota, ¿verdad?, que no estuve en Cancún. Tampoco estuve de vacaciones. Tenemos que ser honestos siempre con lo que pasa. Si bien estuve 2 semanas fuera de la oficina, la tarea fue no estar trabajando en tareas administrativas, sino dedicarme a la oración. Entonces estuve allí literalmente encerrado, estuve orando y por mí, por ustedes, por la iglesia, esperando, Señor, cuáles son las direcciones del nuevo tiempo que comenzamos, este segundo semestre de la iglesia, del semestre del año. Y entonces, yo les recomiendo a ustedes, yo sé que quizás pues es difícil que algunos de ustedes puedan apartarse así 2 semanas y estar encerrados en un cuarto, pero por lo menos empiecen una hora, sin noticias, sin teléfono, sin celulares en general, sin correos electrónicos, excepto cuando había una emergencia. Es desintoxicante para el alma. Y es maravilloso cómo uno puede experimentar más la presencia del Señor y escucharlo con más claridad sin tanta distracción. ¿Ok? Entonces, no noticias, no celulares, no computadora. Y en mi caso, no trabajo administrativo. Ustedes saben que parte de la tarea del pastor es, la principal tarea es orar y predicar y enseñar y entrenar líderes. Consiguiente con eso, la otra tarea es administrar la iglesia junto con un equipo grande de personas. Entonces, esa fue la parte que no se hizo, la parte de la administración. Pero lo demás estuvo allí y hay cosas muy buenas. El domingo que viene, Dios mediante, voy a contarles algunas cosas que entiendo que el Señor ha puesto en mi corazón para que hagamos en Iglesia La Red, ¿ok? No tuve una visión del cielo, nadie bajó, Gabriel estaba muy ocupado, Miguel parece que también, esos ángeles, podría haber ocurrido, no ocurrió, ok, y yo no estaba esperando una experiencia sobrenatural. Lo sobrenatural es poder estar a solas con Dios, ok, y luego todo lo que Dios pone en el corazón. Así que, Señor, Dios mediante, el domingo vamos a predicar y hablar acerca de las cosas que vienen para Iglesia La Red, ok. Pero hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 28. Muchos de nosotros conocemos desde niños hasta de memoria este texto y lo vamos a leer. Si usted está aquí visitándonos, veo que hay varios con su bolsita roja, bienvenidos. Esta es una de las 4 congregaciones de la red. Esta es Aurora, tenemos Arvada, Lakewood y Denver Norte. Estamos todo el día predicando, publicando la palabra de Dios. También estamos en Radio La Red, así que bienvenidos a los que están también oyéndonos ahí en 1650 AM y los que están en video, especialmente de personas que están enfermas o personas que están en otros estados o países que nos siguen porque no tienen allí todavía una iglesia. Oramos que encuentren una buena iglesia de sana doctrina en la ciudad o país donde están. Nosotros no podemos reemplazar eso con ustedes, aunque les podemos servir a través de la predicación. Pero los que están aquí, si usted no tiene una Biblia, a nosotros nos encanta regalar Biblias. ¿Amén? ¿Verdad, iglesia, que nos encanta regalar Biblias? Cientos, literalmente, de Biblia cada año. Aquí, en la calle, en la semana. Entonces, si usted no le dieron todavía una Biblia, háganos una seña con la mano. Hay mujeres que tienen ya las Biblias en las mesitas listas para usted, preparado allí, marcado en el texto del día de hoy. ¿Ok? Yo sé que algunos tienen gracias en el celular, está bien, pero sería interesante tener la Biblia de papel también, ¿ok? Es la misma Biblia, pero es interesante tenerlo en papel porque a veces, pues ahí podemos apuntar y honestamente vamos descubriendo cada vez más que hasta encontramos más rápido los textos en muchos casos. Entonces, si lo tienen ya, entonces vamos a orar y vamos a leer Mateo 28, 16 al 20, como ven en la pantalla. Hoy vamos a tener bautismos nuevamente Entonces vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Okay? Nuestro Padre, te damos gracias porque vamos a hablar acerca de una de las, de los medios de gracia, una de las cosas que son tan importantes que tú las has hecho una verdadera ordenanza para todo creyente en ti. Guía mis palabras, habla a través de mí y habla, Señor, para que tu mano de poder esté transformando mi corazón, los corazones de todos nosotros, los que ven en YouTube, los que oyen en radio, los que estamos aquí en persona y aquellos que aún no te conocen. Señor, solo tú puedes tocarles como nos has tocado a nosotros. Así que dependemos de ti y oramos en el nombre del Salvador, del Redentor, por quien podemos realmente orar. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Mateo 28, 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, esto es después de la resurrección del Señor Jesucristo, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esta es una duda acerca de si realmente era él resucitado. 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que Él está aquí. Él está aquí, lo vamos a honrar con toda nuestra reverencia, celulares apagados, todas esas cosas. Este es el momento de hablar con Él y escucharle a Él especialmente. En todas las iglesias cristianas bíblicas, tristemente hay que agregar esa palabra, ¿verdad? Bíblicas. Alrededor del mundo, los nuevos creyentes, los que se convierten al Señor Jesucristo, obedecen la orden que Él nos dio, como lo vemos aquí, de bautizarnos una vez. Solamente si lo hemos entendido bien. Yo sé que aquí hay personas en la red, en las cuatro congregaciones, que han venido a veces de otros lugares y se han vuelto a bautizar porque cuando se bautizaron no entendieron lo que habían hecho. Es más, ni eran salvos aún. Simplemente pensaron que era un rito que había que hacer. Pero si no, es realmente una vez lo que lo hacemos. Es una orden de Dios. Esta gran comisión, a la que también podemos llamar el gran mandamiento, es la orden de hacer discípulos de Cristo y esto incluye presentarles el Evangelio, a esto llamamos la proclamación, bautizarlos para que hagan la confesión pública de su fe en Cristo. Yo sé que probablemente lo han hecho desde el día que se entregaron a Cristo, a alguien le han dicho, hoy fui salvo, hoy entregué mi vida a Cristo, está bien, pero el Señor ha mandado que se haga una confesión pública aún delante de la iglesia, y esto comenzó con la iglesia primitiva. El mismo día de Pentecostés, más de 3.000 personas entregaron sus vidas a Cristo frente al mensaje que Dios les expuso por su siervo Pedro, y se bautizaron. Y en aquel tiempo eso podía llevarlos a la muerte, literalmente, porque estaban confesando que Jesucristo es el Señor, no el César de turno. Entonces, hoy en día también, mientras estamos aquí, tenemos personas que están confesando que Jesucristo es el Señor, no el gobierno, allí en ciertos lugares del Medio Oriente, y literalmente mueren. O les cortan la lengua, o les quitan una pierna, o algo para intimidarlos, para que dejen de predicar que Jesucristo es el Señor. Nosotros estamos en un bendito país de libertad, y oramos que siga así. Y si no sigue así, vamos a seguir sirviendo al Señor. Pero nos bautizamos confesando públicamente que Jesucristo es el Señor. Entonces, el Señor Jesucristo nos muestra hacer esto. Bautizar a la gente que recibe a Él como Salvador y Señor para que tengan la oportunidad y obedezcan al Señor, dando su confesión pública de fe en Cristo. También la Biblia nos enseña a ser discípulos, es decir, instruirles en todo lo que el Señor ha mandado. Son muchas cosas y nos lleva toda la vida en la tierra ir aprendiendo estas cosas. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dijo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces no es una opción el bautismo. No es una opción. un verdadero discípulo del Señor, un verdadero cristiano, se bautiza, obedece a Dios en todo lo que Él ha mandado, a través, en este caso, por supuesto, de Dios el Hijo. Hoy veremos qué significa. Son tres cosas breves que vamos a ver. Nos va a ayudar a los que ya lo conocemos y va a ayudar a los que no lo conocen y posiblemente a nuestros amigos en YouTube que nunca han escuchado esto. Hoy veremos qué significa la ordenanza del bautismo, cuándo debe bautizarse un creyente y qué relación tiene el bautismo en agua con la iglesia. Entonces, en primer lugar, veamos que el bautismo es una ordenanza del Señor Jesucristo. Entonces, esto expresa dos cosas maravillosas. En primer lugar, expresa el ministerio del Señor Jesucristo. Y en segundo, y su salvación, ¿ok? La obra de salvación. Y en segundo lugar, expresa la muerte del creyente a su vieja vida y su resurrección con Cristo a una nueva vida. Quiero aclarar que cuando usted ve a estas personas que vamos a bautizar en unos momentos, este es nuestro tercer bautismo en el año, tercera etapa de varios bautizados, la persona no va a ser salva en ese momento que yo la ponga abajo del agua. La persona se está bautizando porque ya es salva. Se arrepintió de sus pecados, le pidió perdón al Señor, recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahora simplemente está poniendo en forma gráfica eso. Y la primera cosa es recordar que Jesucristo vino al mundo, vino a esta tierra, murió, fue sepultado, se levantó de los muertos, resucitó y fue a la gloria. En el acto del bautismo bíblico por inmersión, esos tres pasos usted los ve en la persona que se está bautizando. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que ocurre en nuestra identificación con Jesucristo. Nosotros creemos en Él, confesamos que todo lo que acabo de decir y luego también estamos confesando: Señor, Tú me has enviado a este mundo, se me has hecho nacer. Yo he crecido, te he conocido, me he arrepentido, ahora muero a mí mismo. En otras palabras, cuando moriste en la cruz, yo estaba allí, eras tú el que lo estabas haciendo, pero moriste por mí, moriste en mi lugar. Luego fuiste a la tumba. Él no tuvo nada que dejar de pecados ni nada, pero yo sí, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo, en la carne, lo vivo en fe. El justo por la fe vivirá. Yo lo vivo en fe. Y Pablo dice: he resucitado con Cristo. Resucitado a una nueva vida. Entonces, cuando el pastor lo saca del agua, la idea es: la persona está confesando que cree que Jesucristo resucitó de los muertos. No está en un crucifijo colgado. Está resucitado de los muertos. Y la otra cosa que está diciendo es: yo creo que he resucitado espiritualmente a una nueva vida. Soy un nuevo ser. Todavía voy a ser imperfecto. A veces voy a caer. Pero ahora soy de Cristo. Y Él me tiene en sus manos, y el Espíritu Santo, que es Dios, está santificando mi vida. Y cuando resucito entonces espiritualmente, ¿verdad? Lo he hecho antes, cuando vine a Cristo. Ahora lo estoy mostrando a nivel público y confesando esas dos cosas. Cristo resucitó, yo he resucitado. Y resucitado una nueva vida. Y eso es lo que está diciendo. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Es la confesión pública de nuestra fe en Jesucristo. En Mateo 10, 32 y 33, no vamos a ir ahí, pero les digo, no bautizarse después de venir a Cristo es una manera de negarlo delante de los hombres. Hay personas que ponen diferentes excusas, vamos a hablar de eso en unos minutos. Pero la palabra de Dios dice, el Señor Jesús dijo: cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En el momento de la salvación y cuando estemos en el juicio final. Cualquiera que me negase delante de los hombres, yo también le negaré, no lo reconoceré. Recuerda Mateo 7:21, apártense de mí, no los conozco. Delante de los hombres, delante de mi Padre que está en los cielos, si usted lo niega. Entonces, no bautizarse es una manera de no querer confesar públicamente que Jesucristo es Dios, es el Salvador, y que usted le ha entregado su vida y que usted es un nuevo creyente, usted es un nuevo nacido. Entonces, el bautismo debe hacerse porque el Señor lo manda. Hay que entender lo que se está haciendo y por eso lo estamos explicando hoy. Luego, el bautismo debe hacerse de acuerdo a las instrucciones ¿Qué instrucciones? ¿Quién dejó las instrucciones? Lo acabamos de leer. El Señor Jesucristo dejó las instrucciones. Entonces, ninguna iglesia tiene la autoridad de hacer el bautismo de acuerdo a sus propias instrucciones. Nosotros tenemos que seguir las instrucciones de nuestro Señor. Y el Señor dice, estas son las instrucciones. Él dijo que debemos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es Dios en sus tres personas, una misma esencia, una misma entidad, si le quieren decir así, pero en tres personas. Y usted dice, eso es muy difícil para mí comprender. Bienvenido a los misterios del Evangelio. Se trata de Dios, no de alguien que podemos explicar con nuestro pequeñísimo cerebro en ese aspecto. Entonces el Señor dice que debemos hacerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios en sus tres personas participa de la salvación. Dios el Padre envía al Hijo para morir por nosotros a salvarnos y el Espíritu Santo es el que nos enseña esto y nos muestra y nos convence. Todo tiene que estar reflejado en ese acto del bautismo. Ahora, algunos se preguntan por qué en el libro de Hechos capítulo 2, verso 38, que es el texto donde Pedro predica el día de Pentecostés, ¿recuerdan? Se convierte en más de 3.000 personas, ahí comienza oficialmente, digamos, la iglesia. Y Pedro en un momento dice, cualquiera que se bautice en el nombre de Jesús, y no nombra al Padre y no nombra al Espíritu Santo. Bueno, estudiemos qué es lo que ocurrió, porque es fácil tomar el texto así tal cual y no estudiarlo y comenzar a hacer teorías personales. Algunos se preguntan por qué Pedro no menciona la Trinidad. Los judíos presentes del día de Pentecostés, imagínense esa escena en su mente, estos judíos presentes el día de Pentecostés habían conocido a Jesús. Pentecostés había venido semanas después de la muerte y resurrección de Jesús, así que muchos lo habían conocido personalmente, otros habían oído hablar de Jesús. La experiencia de la cruz y la resurrección no quedó en secreto. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, dice estas cosas, no se hicieron en secreto. Todo el mundo, es más, la ciudad de Jerusalén y las regiones aledañas se convulsionaron por todo esto. Así que era la noticia del momento todavía cuando se convirtió 3.000 personas o más y Pedro las bautizó y los apóstoles las bautizaron. Entonces, ¿qué pasó? Esos judíos, así comenzó la iglesia, con puros judíos, en su 99% podemos decir, habían conocido a Jesús o supieron acerca de la muerte de Jesús por las noticias. Pero hasta ese momento no habían creído que Jesús era Dios el Hijo. Entonces, los judíos creían en el Padre, Dios como Padre, Dios el Espíritu Santo, Dios el Hijo, pero no habían visto en Jesucristo, el Hijo del carpintero en Nazaret, a Dios encarnado como las profecías mismas decían, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ahora habiéndose arrepentido, creían en él, porque Pedro se los presentó claramente. Entonces el apóstol Pedro hace énfasis en la deidad del Señor Jesús. Al ponerlo allí, aunque no está en la fórmula bautismal, como algunos llaman a Mateo 28, Pedro está haciendo énfasis en que Jesús es Dios al mencionar su nombre en el acto del bautismo. Debido a que los judíos jamás bautizarían a nadie en el nombre de un ser humano igual que ellos. Eso lo tenían bien claro. Y eso es lo que las religiones paganas hacían. ¿Qué? Bautizaban o tenían sus ritos, sus cosas como de ingreso a eso, donde ellos estaban, pero en el nombre de sus falsos dioses. Jamás harían eso estos judíos, excepto que ahora al convertirse entendieron que Jesucristo era Dios encarnado, entonces entendían, pero Pedro hizo todo este énfasis allí. Hoy quienes enseñan que Jesús no era Dios aquí en la tierra, pues tampoco pueden obedecer las instrucciones de Jesús en cuanto al bautismo, ¿verdad? Por eso no lo hacen tampoco en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que en otro orden de cosas, al ordenar el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo hizo que cuando el Evangelio se predicase luego a los paganos, ya no los judíos, sino a otros, los paganos que tenían multiplicidad de dioses y no conocían la verdadera naturaleza de Dios. Escuchaban de Jehová de los ejércitos, el único y soberano Dios, pero no lo conocían. No sabían cómo era Él en su naturaleza y cuáles eran sus propósitos. Ahora con esto Pedro estaba ayudándoles, de parte del Espíritu Santo, claro, a que aprendiesen acerca de quién es realmente Dios, cómo es Él, y el amor que Él tenía por ellos para salvarlos, que mandó a su Hijo a morir para librarlos de la condenación eterna. Pedro tenía todo eso en su mente. Más adelante vemos todavía más acerca del bautismo en varias ocasiones en la Biblia. Así que hemos hablado qué es el bautismo. Hay mucho más para decir, pero creo que eso pues es bastante comprensible para nosotros, aunque sea quizá básico, pero es muy profundo. La segunda cosa que tenemos que ver es cuándo debe bautizarse. ¿Cuándo se bautiza una persona que es creyente? Porque estos en Pentecostés se bautizaron el mismo día. Entonces usted dice, pastor, ¿y qué pasa si yo me quisiera bautizar hoy? Bueno, la Biblia no dice que no lo pueda hacer. Pero observe lo que acaba de ocurrir en los primeros 10 minutos del mensaje. Yo usé todo este tiempo para explicar lo que es el bautismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de 2000 años de historia del cristianismo, hasta la fecha, ha habido tanta confusión sobre lo del bautismo y ha habido tantas teorías extrañas que se hicieron sobre estos textos, que hoy requiere una explicación. Y hoy requiere estar seguro que la persona ha recibido a Cristo como su Salvador. Ahora, solo Dios conoce ese corazón de cada uno de nosotros. Solo Dios sabe quién realmente es salvo. Pero la Biblia dice que hay frutos. La Biblia dice que hay obras. La Biblia dice que se muestra cuando una vida es transformada, cuando una vida se endereza con Dios, no es de su propio intento, sino que el Espíritu Santo está trabajando en esa vida. Entonces, ok, por fe nosotros estamos creyendo que la persona realmente es de Cristo y entonces hay que bautizarla. Entonces, el bautismo bíblico es para la persona que se ha convertido al Señor Jesucristo y que ha comprendido por qué debe bautizarse. 2000 años atrás no había mucho que entender. Y hoy en día hay personas que inmediatamente lo quieren hacer porque su salvación es radical, es real, es realmente lo que está ocurriendo. Entonces, yo tendría la expectativa es la palabra correcta, de que un día el Señor pueda traer un tremendo despertar espiritual a Colorado y nosotros tengamos que bautizar cientos de personas y no tengamos oportunidad de hacer un curso o un estudio bíblico. Porque cuando eso ocurra, la gente va a comprender exactamente qué es el bautismo. Así, boom, rápidamente. Por supuesto, igual se le va a instruir, pero posiblemente va a haber que hacerlo inmediatamente, porque esa es la declaración pública de su fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo debe bautizarse el discípulo? Debe estar convertido a Cristo y debe haber comprendido por qué debe bautizarse. Ahora, un bebé, no puede arrepentirse y venir a Cristo, ¿verdad que no? Por lo tanto, la Biblia nunca enseña el bautismo infantil. Jamás. Los cristianos, una característica que tenemos es que la Biblia es nuestra única regla de fe y de orden. No hay otros libros, no hay un papa, no hay un pastorazo por ahí arriba, no hay nadie. Es lo que la Biblia dice, los pastores tenemos la tarea de estudiarla, escudriñarla, enseñarla, y si no lo dice la Biblia, pues no lo dice la Biblia y se acabó el argumento. Entonces en la Biblia no aparece el bautismo infantil. Eso se originó más tarde por algunos grupos. Un bebé no puede arrepentirse y venir a Cristo. ¿Usted escuchó y entendió, comprendió lo que significa el bautismo recién? Entonces se da cuenta que un bebé no puede tener la experiencia de arrepentimiento ni entender lo que está ocurriendo. Entonces la Biblia no enseña el bautismo de bebés. El pecado original no es removido cuando los niños son bautizados y sus almas no vienen a ser blancas, puras y libres de pecado por medio del bautismo. Esto es lo que enseña la Iglesia Romana. Sorry, no está en la Biblia. Esta práctica es conocida como la regeneración bautismal, como que el bautismo regenera o hace de nuevo a una persona. Cuando el bebé crece nos damos cuenta que no es cierto, ¿verdad? El bautismo no regenera a nadie. El bautismo es una señal, el bautismo es una ordenanza, como la Santa Cena. Estas cosas son medios de gracia, no para salvarnos, sino porque somos salvos. Entonces, solo el Espíritu Santo, Dios, puede producir el nuevo nacimiento y la salvación, convenciendo al pecador de su pecado, de que está apartado y está destinado al castigo de Dios, otorgándole el arrepentimiento porque Dios le ama, otorgándole la fe en el sacrificio de Cristo y en la resurrección de Cristo, como todo lo que se necesita para la reconciliación con Dios. El bautismo es importante porque brinda un testimonio visual, como vamos a ver en unos minutos más. Y es una declaración pública, como dijimos antes, identifica al nuevo creyente con la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, y además declara su propia muerte, espiritualmente hablando, al pecado y al mundo, y su nuevo nacimiento en Cristo y su futura resurrección física cuando Jesucristo regrese. El acto del bautismo, repito, no salva, pero no hay razón válida para no bautizarse. No hay una razón que excuse el no bautizarse, excepto estar caminando en pecado, en inmoralidad, o en algo que Dios dice, no, ahora eres un hijo mío, ¿por qué estás ahí? Bueno, hay que resolver ese asunto, si no, no estamos diciendo que realmente somos de Cristo. Amamos al Señor. El bautismo en agua, el cristiano está confesando en el bautismo en agua públicamente que ha muerto a sí mismo y que ha resucitado a la nueva vida con Cristo. ¿De dónde sacamos esto? Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 12. Muchos están apuntando, apunten ese texto. Yo se los voy a leer, Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 11. Buen texto, como todos, para tenerlo marcado en su Biblia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, como lo del bautismo infantil, como tantas otras cosas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Pablo está diciendo, Jesús es Dios. Y vosotros estáis completos en Él. No les falta nada a usted y a mí. Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y escuche, sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Así que eso es lo que estamos testificando al bautizarnos en agua. En último lugar, ya dijimos qué es el bautismo, quiénes deben bautizarse. Hablemos brevemente de qué pasa en cuanto a la iglesia. El bautismo del nuevo creyente es además un compromiso público muy serio que hace con Dios y con la iglesia. Usted no puede separar a Dios de la iglesia. Por supuesto, la iglesia no es Dios, ¿verdad? Pero la iglesia es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Hay varias analogías, ejemplos que Dios usa. Usted no puede decir, yo estoy en YouTube mirándolo, pastor, pero soy de la iglesia. Una iglesia está congregada. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que participar de lo que Dios nos muestra, que son los medios de gracia. Entonces, no es lo mismo mirar lo que una iglesia hace que estar participando de lo que la iglesia hace. Entonces, podemos decir que el bautismo en agua es la puerta a la entrada de la iglesia a nivel universal, la iglesia que Dios va a llevar consigo, y la iglesia local, es la congregación local, como en este caso la red. También el bautismo es un símbolo de la inmersión del creyente en el Espíritu Santo. Algunos hablan del bautismo del Espíritu Santo. Listen, o escuche. El bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento de la conversión. No confunda dones especiales que Dios puede dar y como una manifestación de una obra especial que Dios está haciendo. Escuche esto. Usted y yo, los que somos ya salvados, jamás podríamos haber llegado al arrepentimiento de la fe en Cristo Jesús de no ser que Dios, el Espíritu Santo, tocó nuestra vida para que eso ocurriese. Así que mi salvación, su salvación, no tiene ningún crédito personal. No fue un día reconocí qué malo soy, a ver que me metan en una institución llamada iglesia, a ver si me reforman y ajustan mi mala conducta. No, la iglesia no es para eso. ¿Okay? Entonces, uno entra a la iglesia porque la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Es una metáfora, pero es algo muy real. Es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando usted se bautiza, usted entra a ser parte de la iglesia. Repito, a nivel universal, los creyentes, desde que la iglesia existe hasta que Jesús venga, y en todas partes del mundo, y en su propia iglesia local. Entonces, otra vez, es una inmersión. El bautismo, el creyente está mostrando lo que ocurrió cuando recibió la salvación y el Espíritu Santo comenzó el proceso de santificación. Es decir, cuando nosotros somos salvos, Dios nos aparta, ¿verdad? Pero nos aparta para Él, nos adopta como sus hijos. Y ahí comienza este proceso. Ahora, el que nos aparta para Él, la Biblia llama somos santos. No se confundan, especialmente ustedes que están en radio y en YouTube. Ah, aquí se creen santos. Ah, la Biblia no está hablando de eso. Lo que la Biblia está diciendo es, ahora Dios nos adoptó como sus hijos, ahora le pertenecemos a Él, ahora Él nos ha separado, Él, no nosotros, Él nos ha separado para Él. Entonces ahora nos tiene en sus manos, no es que antes no nos tenía, pero ahora nos tiene en sus manos como sus hijos y comienza el proceso de santificación. ¿Y quién es el modelo o el estándar? Jesucristo. Entonces, el creyente debe participar del bautismo y luego de otros medios de la gracia, entre ellos la ordenanza de la Santa Cena o la Cena del Señor. Este es otro acto de proclamación pública de la fe en Cristo y de nuestra identificación con Él, y es la participación como miembro de la Iglesia de Dios. Ya lo es desde el momento que se entrega a Cristo, aún antes de bautizarse. Pero observen en la Biblia otra vez el gap o esta distancia a veces entre el momento de la conversión y el bautismo. No era algo que era común, es para nosotros hoy común, pero la persona en el momento de su conversión ya es salva. Pero en el momento del bautismo es donde el Señor está diciendo a la persona, viene a ser un miembro de la iglesia. O sea, como que, vamos a decir, es su ceremonia de casamiento, por decirlo así, aunque no es la mejor analogía. Entonces, debemos entender esto. Debe participar además de medios como la Santa Cena. Este es otro acto de proclamación pública que vamos a hacer también después, más adelante, en unos momentos más. Y es otra declaración pública de nuestra identificación con lo que Jesucristo, pues, quién es Él y lo que hizo por nosotros en la cruz. El nuevo discípulo debe congregarse fielmente. ¿Por qué? Bueno, va a poder participar de los medios de gracia, en este caso de la Cena del Señor, únicamente si está con la iglesia. Ahora, hace unos años atrás, y unos cuantos años atrás, cuando había bookstores, ¿se acuerdan cuando había librerías cristianas? Alguna que otra quedó por ahí, pero hoy en día compramos todo online. Está bien, algunos tenemos librerías aquí pequeñas en nuestra congregación, pero este es el punto. Yo recuerdo que comenzaron a fabricar estas copitas que tenemos nosotros aquí, que usamos para la Cena del Señor. Las cerraron, las pusieron en un paquetito muy bonito, terciopelo, muy agradable, costoso, por supuesto, con un pedacito de pan. Y decían, usted en su casa, cuando está orando, a solas participe de la Santa Cena. Cuando usted estudia lo que la Biblia dice sobre la Cena del Señor, claramente la Biblia dice que la Cena del Señor se debe hacer congregados con los hermanos, participando unos con los otros. Eso se originó, esas copitas, más que nada para la gente que estaba enferma en los hospitales, crónicamente, quizás ya no iba a salir de ese hospital y eras creyente en Cristo Jesús, pero no podía congregarse. Era obvio que no podía congregarse. Entonces, bueno, el pastor iba, ancianos, pero ve, iba un grupo de personas y representando la iglesia con la persona que también era de la iglesia, hacían esto. Después se ha tomado como comodidad y luego vino el COVID, ¿verdad? Entonces, cuando tuvimos todo ese casi año donde muchos templos estuvieron cerrados, la gente quería hacerlo desde su casa. Y luego que se fue el COVID, se fue ese virus, llamémosle así, pero entró otro virus, el virus viral. Y está infectando todavía millones alrededor del mundo. No podemos participar de los medios de la gracia sin estar juntos. La Biblia dice que debemos instruirnos, exhortarnos, ayudarnos, enseñarnos, orar unos por los otros. Antes que usted, muchos asistieran ya a esta reunión, estuvimos orando y está invitado usted a venir 30 minutos antes en cada servicio. Estamos orando los domingos. Porque eso no se puede hacer a la distancia. Se puede por teléfono, pero entienda por favor lo que es la iglesia. ¿Okay? La iglesia dice esto, la Biblia dice, perdón, esto de la iglesia. Un nuevo discípulo, y por supuesto los que ya no somos nuevos, debemos congregarnos y participar de los medios de gracia, la predicación, la enseñanza, la ofrenda, el bautismo, la santa cena, la exhortación, son todos llamados medios de gracia. Repito, no salvan, pero son para los salvados. Si usted no participa en una congregación, es como estar diciendo, yo no soy salvado. Es como estar diciendo, quiero ver a alguien que me enseñe por ahí, pero yo no quiero estar cerca. Yo me pregunto si usted es salvo. Porque el Espíritu Santo no enseña otra cosa más que lo que la Biblia dice. Si usted dice, pero a mí el Señor me mostró, usted está equivocado, no fue el Señor. Fue otro Señor y no con mayúscula. La palabra de Dios dice lo que dice y el Espíritu Santo que la inspiró nunca va a contradecir lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Pablo dice, aun si un ángel del cielo bajara y les predicase otro evangelio, sea anatema. Entonces, tenemos que hacer solamente lo que la palabra de Dios nos dice. Así que es imposible participar de los medios de gracia virtualmente, a la distancia. Los medios de gracia son usados por Dios, inclusive el bautismo, la Santa Cena, como parte del proceso de nuestra santificación y así es como crecemos en nuestra relación personal con Cristo. Así que de esta manera la iglesia continúa cumpliendo la función de hacer discípulos en todos lados. Y en 1 Timoteo 3:15 dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso no significa que tenemos que salir por las calles y decir somos columnas y baluartes de la verdad. Estamos en contra de este y del otro. Lo que tenemos que hacer es vivir la verdad. En conclusión, bueno, hoy a través de este mensaje el Señor nos recuerda el significado del bautismo, quiénes deben bautizarse y cuándo, y la importancia del bautismo para todos nosotros, para la iglesia. Si usted ya se ha arrepentido de sus pecados, ha venido al Señor Jesucristo, le ha confesado a Él, el Espíritu Santo, Dios ha tocado su vida, usted se ha arrepentido, usted de todo corazón ha puesto su fe para la salvación de su alma eternamente, la ha puesto en Jesucristo, usted es salvo. No hay excusa para no bautizarse. Entonces, hágalo lo antes posible. Aquí en Iglesia de la Red no tenemos un calendario con fechas fijas para este tipo de cosas. Vamos guiándonos por lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces, cuando las personas dicen, yo quiero ser bautizado, las personas que van a ser bautizadas hoy, nosotros no les empujamos a que se bauticen. Ellos vinieron y nos contaron su experiencia de conversión. Sería muy largo escuchar cada uno de ustedes la experiencia de conversión, por eso las contaron a los líderes. Entonces, los líderes los escuchamos y dijimos, bueno, realmente, o no, algunos han tenido que esperar y en otra ocasión luego se bautizaron, porque ni estaban seguros de lo que estaba pasando, nada más quizá papá o mamá les dijo bautízate, o el esposo o la esposa, o dijeron, hey, yo también quiero estar ahí. Pues no es para venir a ser miembro de un club, la experiencia es personal, ni siquiera es familiar. Algunos han dicho, pero en el carcelero de Filipos cuando se convirtió, fue bautizado él y toda su casa. Sí, pero no salte el versículo del medio, el sándwich. En el versículo del medio dice que Pablo fue a la casa y predicó a todos. No solamente al carcelero. Al carcelero, cuando el carcelero le dijo, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero preste atención, ¿por qué le hizo esa pregunta? Probablemente estuvo escuchando los cantos que Pablo y Sila y los himnos cantaban en la cueva, ahí, ¿verdad?, encerrados, alabando al Señor. La cuestión es que el hombre supo lo que estaba diciendo. Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Siguiente versículo, él los invita a cenar a la casa, a Pablo y a sus amigos, y Pablo habla a la familia acerca del Señor. Y la familia también recibe a Cristo. Así que no entran, boom, como familia, ¿ok? Es cada persona da a Dios razón de sí. Y cada persona debe recibir a Cristo como su Salvador, como su Señor. Si usted ha experimentado ya la conversión a Cristo Jesús, debería bautizarse. Si usted no se ha arrepentido aún, si usted no ha respondido aún al llamado del amor de Dios de venir para que Él le perdone y usted sea salvo, ¿por qué no lo hace hoy? Si el Espíritu Santo está tocando su vida para que eso ocurra, ¿hasta cuándo va a esperar? Pero yo no voy a hacer presión psicológica sobre usted, no voy a hacer manipulación sobre usted, religiosa ni de ningún tipo. Simplemente, si el Señor está tocando su corazón, usted lo sabe. Esa inquietud, eso que está adentro y eso que le dice, debes arrepentirte, debes reconocer que eres pecador, debes pedirle perdón al Señor para que Él te salve y limpie todos tus pecados. Es el Señor el que le está llamando a hacer eso. Y usted debe decirle, sí, Señor, perdóname. Yo sé que soy pecador. Tú me lo estás mostrando, no tengo excusas. Aquí no estamos hablando de perfección, estamos diciendo, yo sé que te he ofendido, como todos los seres humanos, desde Adán hasta el presente. Señor, perdóname, y yo creo con todo mi corazón que el Señor Jesucristo es Dios, que fue encarnado, vino a morir en la cruz por mí, para pagar por todos mis pecados. Todo es todo. Por todos mis pecados. Y al tercer día venció la muerte, para que cuando Él venga, si yo estoy muerto, pueda resucitar y pueda ir contigo, aunque mi espíritu ya estará contigo esperando la resurrección de mi cuerpo. O si tú, Señor, vienes hoy, nunca sabemos en qué momento puede venir, yo esté seguro que voy contigo. Transforma mi vida, Señor, cambia mi vida. No te quiero en mi vida como un consejero que me dé terapias. Te quiero en mi vida como mi Dios transformador y salvador. Padre, por eso hoy oramos. Y Señor, si tú estás tocando el corazón de cualquier persona aquí o en radio o en YouTube, sálvale, Señor, y que la persona pueda confesar públicamente que ha hecho esa declaración ante ti con toda su fe, simplemente porque tú has tocado su corazón. Bendice, Señor, el resto de este servicio. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
AM Radio La Red, contigo desde Morrison hasta Frederick, compartiendo la verdad en amor.
cruz tendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz tendido a tus pies, aviva mi
650 AM Radio La Red, contigo desde Lone Tree hasta Arvada. Compartiendo la verdad en amor.
Thank you.
1650 AM Radio La Red, contigo desde Boulder hasta Green Valley Ranch. Compartiendo la verdad en amor.
Sacrificio, Señor, al celebrar tu santa.